soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos. Voces de saco. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
De la tarde, 6 minutos y comienza Latido Americano aquí por FM Moreno 90.1. Mi nombre es Leonardo Smerling y como todos los viernes me acompañan aquí, hacemos juntos este programa. Guillermo Schneider, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien,
en este último programa del
comienza año. Latido Americano y termina, señores, porque es el último programa del año, ¿verdad?
¿Cómo lo estás viviendo?
Lo estoy viviendo con una gran emoción. Porque la verdad que tenía ganas medio de terminar ya para descansar un poco de esta actividad y de otras más, pero ahora que está por terminar digo, no sé que no se termine.
Viste,
es contradictorio, ¿no?
Hace 2 semanas nos preguntaban si ya está, ya queremos terminar. Hoy llegó el día, el último programa del año y si la semana que viene hacemos de vuelta, mira, nos hacen señas de que están llorando del otro lado de la tristeza nuestra compañera Cecilia D'Amico, que está en los controles en estos momentos y luego estará en la columna de cultura. Pero aquí en el piso también, en esta mesa de los estudios de FM Moreno, está
decilo,
también...
Decilo, Leo, a tu derecha, decilo.
A mi derecha está Martín Raffo.
Él siempre se coloca a la derecha del locutor.
De cualquiera, mirá.
¿Cómo estás vos, Martín? De cualquiera, mirá. No. Empezamos bien el final del programa.
De cualquiera que se sienta acá, es decir, a tu
Claro, vos querés levantar el rating del programa en el último, entonces...
Un poco de amarillismo, sangre.
No querés hundir a Martín.
No. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás viviendo este último programa?
Bien, bien. Ahí, tranquilo, tratando de disfrutarlo. Se va a extrañar. Estamos viendo cuando volvemos. Uno siempre necesita su cuota de radio semanal, que la vamos a perder prácticamente durante 2 meses. Vamos a ver cómo sobrevivimos al verano, entonces.
Así es. Nos tomaremos estos días de fiestas que tenemos en el fin de diciembre, tendremos también enero para que nosotros y ustedes descansemos todos, ojalá que todos podamos irnos de vacaciones y pasarla muy bien y volver, pensamos nosotros, no queremos prometer nada para el mes de febrero, no sabemos si mediados, un poquito más de mediados, todavía no sabemos, pero estaremos de vuelta aquí en el 2014, obviamente, como desde hace 7 años, con Latido Americano.
Sin prometer, trataremos de volver también en los términos en los cuales pudimos desarrollar las temáticas de este programa durante 6 años, ¿no? Salvo este último.
Así será, y bueno, hoy es el último programa del año y es el último programa siempre del mes. Hacemos el sorteo del libro que tenemos gracias a Das Libros, que como siempre está en Asconapé 139. Acordate que si estás buscando algún libro, ellos lo tienen, y si no lo tienen, te lo consiguen. Y fue finalmente Martín quien se fue hasta Adas Libros a elegir...
Como siempre, ¿no?
Y conste que no elegí uno de los libros que vengo eligiendo, teniendo en cuenta que tal vez para el verano viene bien un libro en el cual uno pueda relajarse sin dejar los contenidos de crítica social y política, pero
no con se puede otra relajar temática. Del todo uno, no puede leer un libro de navegación así o de aventuras.
No, también lo puede hacer, ¿por qué no? Podés leer más de un libro. Pero hay un aporte acá que tiene que ver con la mezcla de literatura, crónicas periodísticas, descripción de situaciones y realidades que tiene que ver con la realidad urbana, pero también con la realidad política de muchos sectores. Y qué mejor que un escritor que podríamos decir que tiene como doble nacionalidad, y de esto de la integración latinoamericana y de América Latina, es alguien que puede estar expresándolo con su vida en Argentina, pero su origen en Chile.
Y además tiene una doble, ¿cómo decirlo? Él es un académico que también se mete en todos los lugares en los cuales investiga, ¿no? Desde Villas Miserias hasta diversos ambientes que son los lugares donde pude investigar para escribir otros libros. Además de este, ¿qué libro tenemos?
Nosotros vamos a estar sorteando, estamos hablando del libro de sí. Cristian Alarcón.
Hicimos tanta introducción y sí. No dijimos de quién.
Un mar de castillos peronistas, primeras crónicas desorganizadas. Cristian Alarcón es también el autor de Si me querés, créeme tranza. Justamente habla sobre el narcotráfico y también cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Uh-huh. Bueno, además de ser un periodista y escritor de ese que nos gusta a todos los que somos parte del latinoamericano, por lo menos, y con el que hablamos alguna vez por teléfono también aquí en la columna de Cultura. Bueno, este libro que no hemos leído, pero recomendamos porque conocemos al autor, porque nos parece excelente, Cristian Alarcón, es el que vamos a estar sorteando entre todos aquellos y aquellas que se comuniquen con nosotros, que lo han hecho a lo largo de todas estas semanas y que hoy tienen hasta las 20:55 para poder comunicarse con nosotros y ser parte del sorteo. ¿Cómo hacen eso, Guillermo?
Nos pueden mandar un mensaje de texto al celular de la radio, que es 11-33-68-0099.
También pueden llamarnos por teléfono al 466-6559. Si no son de aquí de Moreno, ponen antes 0237.
Recuerden que también nos pueden encontrar en Twitter como @latidoamericano. Nos buscan en Facebook con el nombre del programa. Y si no, nos mandan un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar.
Esas son las vías de comunicación, también para que saluden, es el último programa del año. Nos gustaría tener también las impresiones de nuestros oyentes sobre...
Nos gustaría que envíen unos sándwiches de miga y pan dulce, alguna cosa así de fin de año, ¿no?
Irigoyen 77, por si acaso, para que lo sepan, si quieren venir a compartir, a festejar, también no estaría mal.
Nosotros tenemos un saludo especial.
Tenemos un saludo especial. Tenemos un saludo para Juliana.
Así es.
Que en realidad se lo vamos a dar personalmente el 24, que nos enteramos hoy, pero le mandamos a María y a Marcelo también un abrazo grande. Y nada, estamos también nosotros ansiosos. Esa es la situación en la que estamos.
Así es. Esperemos arrancar el próximo año con Juliana acá en el estudio.
Con Juliana acá en el estudio llorando, sí, sí, claro. Sí, la queremos aquí. Sin lugar a dudas. Pero bueno, eso será el año que viene. Le mandamos un beso muy grande a María del Cielo Posadas y a su compañero Marcelo en este momento tan lindo. Pero bueno, esto es un programa que... Bueno, es el último programa. Entiéndanos también que estamos así. Es un día particular. También va a ser un programa particular en términos de que no vamos a trabajar, quizás como hacemos todos los viernes, la coyuntura, la actualidad social y política de los países de América Latina, sino que vamos a tratar de hacer un cierre de año en términos analíticos de qué es lo que ha pasado en este 2013, también poder ver algunas perspectivas de lo que puede llegar a ser el año 2014, y para eso pensamos en algunas entrevistas puntuales con algunos ejes específicos también, justamente para poder pensar esto. Una de esas entrevistas es con un viejo amigo de esta de este programa. Estamos hablando de Modesto Emilio Guerrero, periodista y escritor venezolano que reside aquí en la Argentina desde hace muchos años, además historiador, con quien estuvimos conversando, hicimos las entrevistas hoy a la tarde, un poquito antes de que arranquemos con el programa, para tener bien el análisis lo más fresco posible. Hablamos con él y nos dio una perspectiva desde una visión geopolítica, desde una visión bien macro de las situaciones, poniendo ejemplos puntuales y ejemplos concretos de lo que veníamos analizando. Una entrevista muy, muy interesante, muy rica, con Modesto Emilio Guerrero, con quien pudimos hablar y con quien pudimos entender un poco más la realidad de América Latina.
Hicimos otra entrevista también hace muy pocos minutos. Tuvimos la suerte de entrevistar a Juan Carlos Gómez Leighton, porque está en Buenos Aires acá, y nos dio una nota hablando de la configuración del mapa político de Chile a partir del triunfo de Michelle Bachelet. Gómez Leighton es doctor en historia y es doctor en ciencias políticas. Él vive en Chile y también nos estuvo contando cuáles son las perspectivas que tiene el gobierno de Bachelet para avanzar sobre la constitución pinochetista de 1980, cuáles son también las perspectivas respecto de la integración de Chile en América Latina y en la integración a nivel regional. Así que esta es otra de las notas que tenemos para este programa.
Sí, estábamos buscando una nota sobre Chile, nos parecía importante no solo teniendo en cuenta lo que significan las últimas elecciones, sino también la gran convulsión social que hay en Chile desde hace ya varios años y cómo nosotros incluso en este programa estuvimos visibilizando, como por ejemplo el conflicto mapuche, que también estuvo presente este año en latinoamericano. Y la verdad que haber podido hablar con Juan Carlos Gómez Leighton nos da una perspectiva interesante para sumar datos y que los oyentes se den una idea de con quién hablamos. Estamos hablando que, además de lo que dijo Guillermo, ser doctor en ciencias políticas de Flaxo en México, de ser doctor en historia, es director académico del doctorado en procesos sociales y políticos en América Latina de la Universidad Arcis en Santiago de Chile. Además es postdoctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM de México, es director académico del programa del doctorado de procesos sociales y políticos en América Latina. Es director de la revista América Latina, del programa de doctorado en procesos sociales y políticos, es coordinador del Comité de Seguimiento de Conflicto Social en Chile. O sea, tiene una trayectoria académica muy interesante. Además de su trayectoria, que eso en sí mismo no dice mucho, cuando uno se adentra en su bibliografía se encuentra con que es un académico muy formado que estudia el presente y la historia reciente de Chile. Uh-huh. Algo al que pocos historiadores, tomados y agarrados por los métodos académicos que dicen que la historia se estudia cuando ya pasaron 50 años, él se mete en Chile y estudió mucho el neoliberalismo, estudió mucho la constitución chilena y sobre todo, y muy importante, estudió mucho el desarrollo del movimiento estudiantil en Chile y el conflicto mapuche, y lo desarrolla en alguno de sus libros. Después, antes de comentar la entrevista, te vamos a recomendar uno de ellos.
Otro de los ejes que queríamos trabajar es el de los movimientos sociales, un eje que siempre está presente en latinoamericano todos los viernes y que quisimos que también esté en este análisis de lo que fue el 2013 y las perspectivas del 2014. Para eso hablamos con un militante de una organización político-social que integra el ALBA de los Pueblos. Hablamos con Diego Motto, que es integrante del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional. Ellos están en el ALBA junto con muchas otras organizaciones políticas y sociales de América Latina. Con él también hicimos la entrevista en la tarde de hoy para que nos cuente desde su perspectiva y desde su contacto con otras organizaciones cuál es la visión que se tiene de qué está pasando en América Latina y qué es lo que puede llegar a suceder el año que viene.
Y hoy no vamos a tener columna de historia, pero sí en la columna de cultura, bueno, ese espacio vamos a tener un cierre diferente, especial, porque vamos a cerrar con música en vivo desde el estudio. Van a estar el dúo Argüello Magud, son voz y una guitarra, un guitarrista de acá de la zona de Moreno, que hace música litoral excelente, así que no se lo pierdan. Supongo que van a estar en los últimos 20 minutos, ¿no?
Además de escucharlos cantar y tocar, también de algo que estábamos hablando en la producción con Cecilia D'Amico, quien se encarga de la columna de cultura, esto de... En el folclore la música litoraleña está como en un segundo plano, ¿sí? Está como un poco dejada de lado. y está bueno también poder recabar eso, poder recuperar esa música. Lo digo yo, aparte que soy del litoral.
Yo, para mí, que no soy muy del palo del folclore, es la que más me conmueve dentro de todo lo que es el espectro folclórico de la Argentina.
Esperemos que también los conmueva a ustedes en el final del latinoamericano, allá por las 8:20, 8:30 de la noche. Un ratito antes nada más de que hagamos el sorteo del libro, les recordamos, no se olviden que tenemos el libro de Cristian Alarcón, Un mar de castillos peronistas, primeras crónicas desorganizadas. Será, no sabemos quién será el que se lo lleve esta noche a ese libro. Vamos a empezar a escuchar algo de la música que prepara para nosotros todos los viernes Cecilia D'Amico. Arrancamos escuchando desde Brasil a Martinalía y Paulinho Mosca haciendo Entre Tanto.
Tira do sério.
Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura.
Hola,
hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo. Compañeros de clase.
Son los compañeros de El FOL, de Frente de Organizaciones en Lucha.
El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos.
Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Llega fin de año.
Llega el verano.
Llegan las fiestas.
Llega la gran fiesta.
¿Qué fiesta?
Se viene la fiesta de Aguafuertes, la fiesta que estabas esperando.
Despedimos el año en una noche a puro rock and roll, música y bailongo.
Pero para, ¿en dónde?
En la casa del Partido Socialista. Bartolomé Mitre entre Uruguay y Buchar.
A partir de las 23 horas.
Sábado 28 de diciembre. Tocan
el Club de los Mutantes
y del Goyete.
Venite a disfrutar de una linda noche y a despedir el año con todo.
Entre Navidad y Año Nuevo hay un festejo nuevo.
La fiesta de Aguafuertes.
Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Latinoamericano. Latinoamericano. Por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
El celular de la radio, el celular que ya dimos para todos los oyentes, sonaba y no sabíamos dónde estaba. 1533-680099. Ahí nos pueden mandar mensajes de texto para los saludos navideños y de fin de año, para hacer algún comentario sobre los temas que vamos a estar trabajando en el día de hoy, y también para participar del sorteo del libro Un mar de castillos peronistas. de Cristian Alarcón. Vamos a comenzar ya con las entrevistas que estuvimos realizando sobre la situación en América Latina durante este año y también las perspectivas de en el año 2014. Modesto Emilio Guerrero es un periodista, escritor y historiador venezolano. Ha escrito varios libros y muchísimos artículos periodísticos. Es también una referencia para analizar particularmente el proceso venezolano, pero podemos decir para todos los procesos que se están dando en América Latina. Nosotros hemos hablado muchas veces con él. La verdad es que ha tenido una generosidad muy grande para compartir con nosotros muchísima información, para ayudarnos a analizar y a pensar la realidad latinoamericana. Y bueno, quisimos en este cierre de año también compartir con él esta idea de poder hacer este recuento. Vamos a escuchar varias de las preguntas que le hicimos, varias de las respuestas en realidad de él que estuvimos conversando hoy hace solamente dos o tres horitas. Y una de las cuestiones es cómo comenzar un análisis de este. Y bueno, elegimos hacerlo a partir de preguntarle cuál era para él el tema, el eje más importante de lo que había sucedido en este año en América Latina. Escuchemos la respuesta de Modesto Emilio Guerrero.
Desde el punto de vista geopolítico, es la sistemática, por no decir brutal, presión que se está ordenando, se viene ordenando desde antes, sobre los países llamados progresistas o que tienen políticas progresistas en la región, en el ALBA, en Petrocaribe y en UNASUR, desde varios centros de poder. Uno es Estados Unidos, otro es España y la OTAN, o España y la Unión Europea. Esto lo hacen a través del Mercosur y otros organismos, mediante presiones comerciales, presiones como esta que se están reflejando en Argentina con los apagones, no inversión o desinversión y uso del Estado. Eso lo están haciendo en varios países, así que no es ninguna novedad que lo hagan acá. Y desde la Alianza del Pacífico, esta organización que crearon en Cali el año pasado y que tiene como objetivo central desplazar, debilitar al Mercosur como organismo subregional, limitar lo más que pueda a UNASUR, impidiendo, por ejemplo, o vulnerando la posibilidad de que el Banco del Sur se convierta en un banco de inversión de desarrollo, y tres, impedir que siga atrayendo, que UNASUR siga atrayendo países a los que les brinda oportunidad de desarrollo e inversión. Y mientras que la Alianza del Pacífico les ofrece el campo de acción sobre la economía mundial más avanzada, que para los próximos 20 años es la que gira alrededor de la cuenca del Pacífico. Bueno, esas son las presiones en términos de geopolítica. Luego están presiones más específicas de tipo militar, de tipo policial, la vigilancia. Eso es lo central. Y en eso el factor Chávez. El factor Chávez fue una gran ayuda, un gran impulso para ellos, porque se sacaron de encima, o la naturaleza les brindó el favor de sacar de encima al tipo que tenía al hombro una responsabilidad continental y que se atrevía a mucho más de lo que se atreven el resto de los presidentes.
Guerrero hablaba de estos bloques de poder, los Estados Unidos, España, Europa en general, el eje del Pacífico, que trabajan en América Latina para frenar los procesos sociales. Le preguntamos si trabajan en conjunto estos bloques de poder, si están haciendo una tarea organizada o si cada uno de ellos lo hace por su lado. Y en esta respuesta también empieza a dar algunos ejemplos concretos, como lo que sucedió en Perú, las contradicciones del Uruguay, las ondulaciones argentinas y también las diferentes posiciones de Brasil.
Depende depende de qué caso, porque justamente la presión lo que ha ido logrando es que, por ejemplo, Perú se fue con Estados Unidos, con la Alianza del Pacífico, y es un país pro-yanqui, pro-imperialista y pro cualquier cosa que no sea, no quiso entrar a UNASUR está porque no le queda otra, en el ALBA no está porque no quiere, decidió no estar, no enfrentó, se delimitó de su relación con Venezuela y el chavismo, y al Mercosur le manda algunos cariñitos de vez en cuando de tipo comercial, pero no ingresa al Mercosur. Esas son las marcas de Perú y Ollanta Humala. Ollanta Humala se entregó a Estados Unidos después de ganar con un discurso no de izquierda, pero sí de tinte progresista, autónomo, distante de Estados Unidos. Bueno, ganado el gobierno, pues se entregó con todo a Estados Unidos. Ese es el caso de Ollanta Humala. Colombia es más sencillo, ya está definido, es una base militar, una base de operaciones yanqui. Pero luego hay gobiernos que tienen posiciones bastante delicadas, hermano, muy complicadas para soportar y asimilar. Uruguay. El presidente Pepe Mujica dice, UNASUR y Mercosur es nuestro destino y nuestro norte. Eso lo dice una noche hace como un mes y medio, dos meses, en la cumbre en Uruguay. Al día siguiente, en el Parlamento, el presidente de la Cámara de Diputados, el que fue ministro de Economía, Astoldi, creo que se llama Astoldi, no me acuerdo, Astori, Carlos Astori, dice exactamente lo opuesto, nuestro norte con la misma palabra y nuestro destino es la Alianza del Pacífico. Entonces, son dos políticas absolutamente opuestas para el mismo país desde el gobierno. Eso significa presión. Y luego hay países que ondulan más que por presión, por debilidad. Argentina tiene esa tendencia. Empezó a negociar con el FMI, el gobierno se vio obligado, quiero decir, pactó con la Liga de los Gobernadores, y aunque en este momento Capitanich tiene una posición correcta frente a Edesur y Edenor, no cambia la naturaleza de un pacto de ese tipo, que es, como dicen los propios kirchneristas, cuando se atreven a decir estas cosas con franqueza, es pactar con lo más difícil del poder del PJ. Y Brasil, que trata de jugar a esa equidistancia como subimperio con patas de barro, no tiene poder suficiente geopolítico para ejercer una presión muy fuerte como la puede hacer Rusia, por ejemplo, o Alemania en Europa, y entonces juega esos jueguitos de se niega a reunirse con Obama, lo cual fue digno y uno lo apoya a la señora Dilma, pero al mismo tiempo mantiene relaciones de coinversión militar para el nordeste, o esas relaciones que uno no sabe bien dónde comienzan, dónde terminan, pero no son claras, no son tajantes. Eso ha debilitado, viene debilitando el llamado armado suramericano, porque son los países centrales. Venezuela no es el país central, era el país pujante, el gobierno pujante, era el volante, el conductor, la imagen, la potencia del discurso y la geopolítica. Todo eso impone Venezuela por su proceso político-social y Chávez como personalidad. Pero Venezuela no es una potencia, eso lo es Brasil y Argentina, que es un país grande, o México, que está en otro lado. Entonces Venezuela queda en ese sentido un poco a un lado, un poco debilitada. Maduro no es Chávez, y luego Maduro no puede convocar como hacía Chávez por teléfono, y estaban los presidentes allá. Pues fíjate tú que la CELAC se tuvo que posponer un año porque Chávez no estaba de pie. Eso no se haría ni con Maduro, ni con Cristina, ni con nadie en este momento.
Antes de continuar con la siguiente respuesta de Modesto Emilio Guerrero, quería destacar que le fue imposible a las dos primeras preguntas no nombrar a Hugo Chávez. Esto parece que sucedió hace mucho, pero el 5 de marzo de este año desaparece físicamente Hugo Chávez, Y eso, efectivamente, para la construcción geopolítica es un golpe enorme que empieza a tener sus repercusiones. Y como marcábamos esto recién, a pesar de que Nicolás Maduro fue el canciller de Chávez, y no por nada Chávez, cuando elige a su sucesor, lo elige a Maduro por la gran perspectiva internacional y la necesidad de bloquear la permanente búsqueda de terminar con la revolución bolivariana a nivel internacional, pero no tiene su carisma, no tiene su impronta, no tiene esa capacidad de generar política y de estar permanente pensando en forma geopolítica, además de los problemas internos que ya tiene Venezuela en su propio desarrollo y en los procesos de transformación que está llevando adelante, ¿no?
Sí, Modesto decía que Chávez era como el contrapeso de todas esas potencias, esos bloques de poder que intentan frenar el avance de los procesos que se van dando en América Latina de diferente forma. Nosotros le preguntamos justamente, bueno, además de eso, también evitaba las tibiezas de esos procesos, empujaba a tomar posiciones, a que aquellos gobiernos que intentaban mantener una posición gris o neutral respecto a ciertos a ciertas cuestiones, Chávez los obligaba a tomar posición, los obligaba a ponerse en algún otro lugar más jugado. Bueno, no está más Chávez, vos lo decías, no está más Chávez. ¿Quién o de qué forma se puede reemplazar el rol que jugaba Chávez justamente en ese sentido, también a nivel de los procesos internos, más allá de lo que tiene que ver con evitar la intervención extranjera, a nivel de los procesos regionales? ¿Quién o cómo se reemplaza el rol que jugaba Hugo Chávez?
Solo se puede reemplazar con políticas de Estado coincidentes, ni siquiera digo que sean comunes, iguales, similares. No es necesario tener políticas similares a las de Venezuela o a las de Bolivia, que son los dos países más radicales, y Ecuador, con políticas internas más radicales. Pero sí se puede tener una política exterior bastante más coincidente, como cuando Chávez la empujó desde el año 2002, no antes, y logró ese maravilloso esquema de UNASUR, Petrocaribe, ALBA, Telesur, Bansur, 5 o 6 organismos de carajo que cambiaron el rostro de América del Sur y parte de América Latina y Caribe. Bueno, eso, solo políticas de Estado, acuerdos de Estado, o sea, que Cristina mantenga lo que está manteniendo y no retroceda más, no solo a lo interno, tampoco a lo externo, y que Uruguay defina una política exterior, o políticas de Estado, acuerdos de Estado, que puedan frenar el avance de Estados Unidos y la Alianza del Pacífico y Europa sobre las economías y los gobiernos de América Latina. Individualmente, yo no veo, ojalá y surja una figura rutilante como Chávez. Siempre es bueno tener símbolos y figuras carismáticas. Eso es bueno, esos son necesarios en la historia. Pero no veo a ninguno. Correa hace el intento, porque es un tipo brillante, intelectualmente brillante y de mucha personalidad, pero Correa tiene dos problemas. Uno, el tamaño de su Estado y su sociedad. Es un pequeño país, es la mitad de Venezuela. Si a Venezuela le cuesta, imagínate Ecuador, en geopolítica el territorio, como dirían los machistas, el tamaño vale, importa. Segundo, el carácter de Correa, la personalidad de Correa. Correa no convoca. Correa puede ser respetado en todo lo que está haciendo frente a los Yankees, a Londres, por Julian Assange y otras políticas, a la Chevron, y ahora, por ejemplo, que mandó al carajo a Estados Unidos porque le retiró la ayuda exterior de $2,500,000. Muy bien. Eso es valorable en Correa, pero Correa tiene un problema, hermano. Es un déspota. Tiene actitudes despóticas muy, muy ultrajantes de la relación democrática entre compañeros. Entonces, es un tipo que extorsiona a su partido y al país, por lo menos al país de izquierda, diciéndole que si aprobaba, si su bancada parlamentaria de su partido aprobaba la ley del aborto, el derecho a la mujer a controlar su cuerpo, si lo aprobaba, él renunciaba a la presidencia. Eso es una extorsión, porque sabes que nadie va a aceptar a cambio de eso nada, porque meter al país en una guerra civil, pues, es un vacío de poder. Bueno, es un tipo bastante jodido, muy, muy prepotente, impersonal. Chávez lo era, ¿eh? Chávez lo era, pero Chávez tenía las dos facetas. Era prepotente en política interior y al interno, pero era muy difícil verlo con esas características. Por ejemplo, nunca chantajeó a nadie, y mira que le han hecho oposición interna sectores del chavismo, líderes del chavismo, el general Müller, general de cuatro estrellas, Müller, jefe del partido creado por Chávez, el PSV, lo mandó al carajo. Le dijo Chávez por ese camino, le dijo que el partido era un nido de alacranes y que por ese camino la iba a ir mal. Bueno, muchos otros ministros le han dicho, Chávez jamás extorsionó porque estaba hecho en otro proyecto y respondía a los movimientos sociales. En cambio, Correa tiene un problemita, hermano, rompió con todos los movimientos sociales. Entonces la pregunta es, ¿en qué se apoyaba Chávez? En el ejército y los movimientos sociales, además del Parlamento y el PSV, pero además eran los movimientos sociales y el ejército, la Fuerza Armada. ¿En qué se apoya Correa? Solo en las Fuerzas Armadas y la institución gubernamental. O sea, no se apoya, no tiene sustento social en los movimientos Pachacutic, de la CONAIE, sindicatos u otros, salvo en organismos que lo apoyan, pero desde la dirección del organismo, del sindicato, algún movimiento indígena que lo apoya. No como movimiento social en alza, ese es el problema. Entonces no lo veo, al único que se postula porque habla y dice cosas, no lo veo. Cristina no quiere, Cristina tiene personalidad y estado geopolítico para poder serlo, pero no quiere, no es objetivo. De hecho, la siento retirándose por quizás por temor absolutamente comprensible en términos humanos a su enfermedad, pues con dos muertos encima, Chávez, su amigo y su marido. Coño, es como para pensar, cáncer en Lula, cáncer en Lugo, cáncer, es como para pensar, es humano, eso yo lo comprendo. Pero bueno, en todo caso no quiere, Evo no puede, ¿y quién queda? Raúl Castro no puede ser.
Estamos jodidos, sería la frase que se me ocurre después de esta parte del análisis. No hay reemplazo para Chávez. Bueno, tiene que ver también con... No Chávez como persona, no es una cuestión personalista, sino a ese rol, ¿no? Al rol que jugó Chávez en su momento en América Latina, no hay recambio, no hay alguien que retome ese rol o que esté a la altura para poder hacerlo.
Sí, como marcaba Modesto, ¿no? Las personalidades y los líderes con el carisma de Chávez, por supuesto que siempre son necesarios en procesos que son de características contradictorias y que efectivamente son a largo plazo. Un rol que jugó en su momento Fidel Castro, que también luego de la Revolución Cubana compartió con Ernesto Che Guevara hasta su muerte, pero que efectivamente cuando desaparece es difícil que se construya un liderazgo colectivo en el desarrollo que se viene dando. Y además, con las debilidades que tiene la Revolución Bolivariana, con las debilidades que tiene Venezuela en su propio desarrollo, por el mismo camino que eligió, en términos de, bueno, si no es Chávez el faro, puede ser Venezuela como en su momento lo fue Cuba, pero estamos hablando de procesos políticos que internamente son realmente muy distintos y en contextos históricos que son más diferentes aún.
Y ya lo venía señalando Modesto Guerrero a principios de años con la enfermedad de Chávez, ¿no? De esta dificultad que iba a tener Venezuela. No solamente el posicionamiento de Venezuela con la ausencia de un líder a nivel regional, sino al interior de la propia Venezuela, por la incapacidad que iba a tener el sucesor de Chávez de aglutinar, ¿no? Por la capacidad de aglutinamiento que tenía él de convocar a los militantes. Y bueno, evidentemente esto históricamente está corroborado, es así, ¿no? Lamentablemente, o la ausencia de un líder, a veces sería lo ideal que sea más horizontal y que se pueda construir sin la necesidad, ¿no? Tal vez de un líder con tanta fuerza carismática. Pero bueno, así son las cosas y así también estamos acostumbrados en América Latina, ¿no? A que haya algún líder, ya sea en cualquier nivel y seguirlo.
Veremos qué es lo que sucede y justamente pensando para adelante. Recordábamos con Modesto Emilio Guerrero el ALCA, ¿no? El fin del ALCA, año 2005 en Mar del Plata. Uno veía un horizonte después de lo que fue esa derrota para los norteamericanos, ese triunfo también y esa movilización de la sociedad latinoamericana, uno ve un horizonte hacia la izquierda. Hoy, si uno mira hacia adelante, quizás es más difuso, no se ve tanto un horizonte tan marcadamente pensando en un proceso que avance hacia esas posiciones. La pregunta que le hacíamos a Modesto Emilio Guerrero en base a este pensamiento era: ¿y ahora qué es lo que vendrá?
Mar del Plata 2005 es la muestra internacional de lo que se había acumulado desde el año 2001, 2000 más o menos. En esos 5 años se acumuló una relación de fuerza, un peso de fuerza que modificó la relación de fuerza social, política, institucional, y produjo ese fenómeno internacional y geopolítico. Eso se comprende poco. Mar del Plata expresa esa relación de fuerzas cambiada por los movimientos y presidentes que se atrevieron, junto con Chávez o detrás de Chávez o al lado de Chávez, se atrevieron a última hora algunos, otros un poco antes de la última hora, pero se fueron atreviendo. En todo caso, su mérito es haberse atrevido. Uno luego puede considerar un detalle que tardaron mucho, Néstor tardó mucho, Lula dudó, tardó y desconfió mucho. De hecho, llegó casi a romper con Chávez, Lula, el gobierno de Lula, casi a romper. Hubo portazos, porque Brasil era pro-ALCA como lo era Néstor, pero necesitaban un acuerdo digno entre Estados y economía, y cuando Estados Unidos le dice que no a los productos brasileños y los del acero acá en Argentina, los otros grandes productos que se hacen acá, de Techín, entonces, bueno, Néstor retrocedió y se puso con Chávez para embromar a Bush. Bien, pero en todo caso uno evalúa el final, no el proceso. En el proceso pueden haber cometido demoras, pero el final fue correcto, todos juntos contra el ALCA. Bien, muy bien. Eso es el punto de partida de un cambio geopolítico latinoamericano y cultural, eso que tú llamaste la perspectiva que veíamos. Uno veía un continente que se le abría ante nuestra mirada, coño, con enormes posibilidades de todo tipo. Y bueno, eso no es que no se ve ahora, o no es que esté cerrado. Ahora no es que esté cerrado, no se ha cerrado ningún ciclo progresivo, pero hay tendencias contrarrestantes. Eso sí es cierto.
Tendencias contrarrestantes, dijo. Qué categoría extraña, ¿no? Pero bueno, para describir efectivamente un proceso que después de un avance sostenido durante varios años, a partir de el punto de inflexión que marca Modesto con el no al ALCA en el 2005, empieza a existir una correlación de fuerzas que cambia. Y hay que ver hacia dónde va, ¿no? Porque estamos en proceso de cambio, claro. Efectivamente.
Sí, estamos en proceso de cambio y no se sabe hacia dónde ir. Veremos también cómo se resuelven. No es que está todo dicho, no es que lo que estamos, o por lo menos lo que yo entiendo de la conversación como esto de Emilio Guerrero es, bueno, no es que, bueno, ya está, se terminó y va a ir todo para atrás. Significa, hay que reconocer que aquellas fuerzas que estaban en retroceso a partir de lo que fueron las crisis del 2000 en toda América Latina y por el avance de la organización social y política en ese mismo momento, se han ido recuperando. Y muchos de los procesos que se fueron dando se han ido desgastando, ¿sí? O se han ido institucionalizando, y eso ha hecho que pierdan su dinamismo. Ahí es donde todo esto comienza a complicarse un poco más, y es importante poder reconocer dónde estamos para poder ver hacia dónde avanzamos. Eso ha sido la entrevista que tuvimos hoy a la tarde, nada más, con Modesto Emilio Guerrero. Seguramente el año que viene estaremos nuevamente conversando con él, y ya que hablamos con un venezolano, nos vamos escuchando también música de ese país, en este caso Dame Pa' Matala con Ahora en el Sur.
se escuchó al final de un duro siglo, otra voz en América, redescubrir, se batir del sueño de liberación, una nueva verdad, guía el alba con su luz, nuestro norte es el sur, lucha ancestral, medicina original, hoy va sanando América, en la unión está la fuerza, más que una consigna, se escuchan coros de hermandad, descubrir la puerta a un nuevo existir, ahora en el sur, ahora en el sur.
Donde la desidia desplegada en mi país acababa con familias, necesario fue cantar con coraje y gallardía como lo hizo Ali Primer y Víctor Jara en compañía de un pueblo que sus canciones decían injusticias y maltratos provocan la rebeldía. Me contagié de este canto para ver si alguien me entendía y descubrí que mi pensar era igual que la mayoría. Soy el sur, soy el Caribe, donde un nuevo legado de historia se escribe, conformando una estructura sureña de países, impulsando la cultura y nuestras raíces. Yo soy el sur, respeto mis ancestros afro, indígenas, que para mí son maestros, que dejaron su creencia sembrada tierra adentro para que esta juventud no perdiera su centro. Nuestro sueño, nuestra lucha, no es utopía si te sumas y escuchas estas armonías, pero que salgas sin capucha con toda tu valentía a defender esta idea y nuestra autonomía.
Para, pa, 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 para.
Estamos acá mirando el libro que estamos sorteando la noche de hoy. Es una recopilación de algunas de las crónicas que Cristian Alarcón publicó en la revista Debate entre los años 2011 y 2012. Se llama Un mar de castillos peronistas. El autor es Cristian Alarcón. Tiene atrás de Guillermo Sacomano, que escribe y dice, a ver si lo encuentro de vuelta. A ver si lo encuentro. Puede leerse con la función del interés por la aventura, una intrepidez que oscila entre la alegría de vivir y el borde del peligro, la injusticia que pide ser escrachada a gritos. Todo el tiempo Alarcón está planteando un interrogante: ¿cómo se cuenta un paisaje marginal sin demagogia?
Sí, es muy interesante. Yo no pude leer todas las crónicas, pero la segunda, él habla sobre sus vacaciones en las grutas. Y vos decís, bueno, me va a contar las vacaciones en las grutas, y te empieza a contar y te mete en el relato respecto a cómo va con su pareja, con su familia, con sus amigos, y todo le sirve como excusa para hablar de los barrios marginales de las grutas y donde, cómo se ve y se vive de manera pintoresca aquellos vendedores ambulantes que uno los reconoce por la manera en la que vocifera, por el momento en el cual le puede vender algo, pero que efectivamente son los habitantes de esos barrios marginales que sobreviven de lo que pueden vender allí.
Y después entonces, de coexistir con los turistas en la playa, se vuelven a la periferia y a sus casas.
Exactamente. Y te cuenta la historia, te cuenta una historia del vendedor de pulpo, de que era un vendedor muy reconocido allí. Y cómo a partir de esto, de un relato tan cotidiano, que pareciera que es nada más una anécdota familiar, te pone las contradicciones de un pueblo turístico donde ese tipo de cosas no suele aparecer. Es una característica que tiene Cristian Alarcón como escritor. Nosotros hablamos con él porque investigó sobre el narcotráfico peruano en nuestro país.
Y la sobre Villa del Bajo Flores, ¿no? Que no me acuerdo el nombre o el número.
Sí, sí, es Si me querés que deme tranza. Uh-huh. Es un libro impresionante de Cristian Alarcón. Bueno, el que estamos sorteando hoy es Un mar de castillos peronistas, el último, recién salido, tibio todavía, recién salido del horno, el último libro de Cristian Alarcón que tenemos gracias a Hadas Libros. Te recordamos que queda en Asconapé 139, el libro que estás buscando ahí lo tienen, y si no lo tienen te lo consiguen, así que acércate y búscalo. Nosotros vamos a buscar ahora la tanda, ya volvemos, tenemos todavía entrevistas, música, muchísima información para compartir con ustedes en este último programa de Latido Americano. Les recordamos la entrevista con Diego Motto de los Movimientos Sociales y Juan Carlos Gómez Leighton sobre Chile. Y bueno, si quieren participar del sorteo de este libro, rápidamente.
Y música en vivo al final.
Me estoy olvidando, con el dúo Argüello Magud. Las vías de comunicación, antes de irnos a la tanda, nos pueden enviar mensaje de texto al 15-3368-0099.
O nos llaman al teléfono fijo 466-6559 con el prefijo 0237 si están fuera de la localidad de Moreno.
También recuerden, nos pueden mandar un mail latidoamericano@fmmoreno.com.ar o nos buscan en Facebook y en Twitter con el nombre del programa.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker!
¡Yankee motherfucker! FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Ahora podés saber en cuántos minutos llega el próximo tren a la estación. Chequealo en Caballito, Flores, Floresta, Villaluro, Ciudadela, Ramos Mejía, Aedo y Morón. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE.
ATE, Piovano,
3165.
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco, foro argentino de radios comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
Farco, foro argentino de radios comunitarias.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte
¿no estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
Horas 8 minutos, las 8 y 8 en estos momentos en Latido Americano. Nosotros continuamos con este último programa del año y entrevistas para poder entender el año que se nos está yendo.
Queríamos saber, o al menos tener un balance de lo que sucedió este año en Chile, teniendo en cuenta aún más que la semana pasada la entrevista que queríamos hacer con Chile para analizar las elecciones en ese país. No la pudimos hacer, entonces queríamos cerrar el año con una buena nota y tener un marco general de lo que sucede en el país trasandino. Hablamos, Guille, con Juan Carlos Gómez Leitón, que te contábamos al comienzo del programa. Es doctor en ciencias políticas en Flaxo, México, historiador, director académico del doctorado en procesos sociales y políticos en América Latina de la Escuela Latinoamericana de Estudios y Posgrados, Universidad Arcis. Bueno, tiene un currículum académico y una perspectiva que, a pesar de estos antecedentes, no queda pegada en los cánones de la academia, ¿no?
Le preguntamos acerca de las posibilidades del gobierno de Bachelet en el sentido político de avanzar sobre la constitución pinochetista de 1980. Le preguntamos sobre las condiciones de vida a nivel cualitativo de las clases populares a partir de este gobierno, y le preguntamos también acerca de la integración regional. Si les parece,
escuchemos la primera respuesta a la pregunta, que tiene que ver con la reconfiguración
del mapa político a partir del triunfo de Bachelet último domingo.
Mira, el mapa político chileno, en primer lugar, un saludo muy cordial a todos los auditores de Radio Moreno, y un placer poder estar con ustedes hoy día. Volviendo al tema, El mapa político chileno queda bastante parecido a lo que existía hasta ahora, solamente que hay cambios interesantes en la repartición de los escaños en el Parlamento, donde la nueva mayoría, más independientes, alcanzan una mayoría fuerte para poder llevar a cabo una serie de reformas políticas que son necesarias en el caso chileno. Los grandes perdedores, la derecha política, especialmente el partido más extremo de la derecha, que es la Unión Demócrata Independiente, que después de largos años de mantener una primacía en el Parlamento, hoy día ve reducida su cuota de parlamentarios, perdiendo así el poder de veto que habían gozado durante los 24 años anteriores. Esto permitiría una posibilidad para llevar a cabo reformas políticas al interior de del sistema político chileno.
Y ahora, teniendo en cuenta que Michelle Bachelet gana con el voto de los sectores medios y no precisamente de los sectores populares, ¿habría algún cambio cualitativo en la calidad de vida de los sectores más populares en Chile?
A ver, yo haría una corrección en esa afirmación. Michelle Bachelet ganó esencialmente con el voto de los sectores populares. Los sectores medios fueron los que votaron menos en términos de participación y por lo tanto su presencia en el voto a favor de Michelle Bachelet en esta ocasión fue menor. Quiero decir que si nosotros tomamos en consideración en la participación política de los sectores populares, es decir, los sectores que fueron a votar, esta fue mayor que los sectores medios, donde se registró mayor diferencia de participación entre la primera y la segunda vuelta, fue en los sectores medios, es decir, con más, sobre 12% o 13% de votantes menos en los sectores medios. Entonces, es decir, los sectores populares siempre han votado por la Concertación, inclusive cuando perdió la Concertación en el año 2010 ante Piñera salió elegido gracias a los votos de la clase media. El respaldo mayoritario lo tiene en los sectores populares.
Reformulando un poco la pregunta, ¿qué es lo que motivó a los sectores populares principalmente a votar a Michelle Bachelet?
Yo tengo la impresión de que los sectores populares tienen una fuerte identificación con Michelle Bachelet, tienen una suerte de consideración en términos de su forma, en la manera que ella se dirige a ellos, en la manera que ella los toma en cuenta, también en la vinculación anterior a través de una serie de prestaciones sociales que Michelle Bachelet realizó durante su gobierno, que beneficiaron directamente a los sectores populares. Hay una buena empatía entre estos y la candidata. Entonces, eso le valió siempre una alta consideración y un alto apoyo en los sectores populares que votan, que los sectores populares que participan directamente, porque hay que tener presente que en el caso chileno hay un alto nivel de abstención. La abstención llegó al 60% en la última elección, sí. y en lo cual entonces hay que tener en consideración siempre aquello que en todos los sectores que votaron por Michelle Bachelet siempre hay la abstención es mayor a la participación. En esos sectores que participan y que votan y que han votado frecuentemente por la Concertación y ahora con la nueva mayoría, siempre ha habido un fuerte respaldo de sectores populares.
Bien, estamos pasando la entrevista que hicimos esta tarde con Juan Carlos Gómez Leitón, doctor en Ciencias Políticas, historiador chileno, él que circunstancialmente está acá en nuestro país y pudimos conversar detenidamente con él. La respuesta que vas a escuchar ahora tiene que ver con los cambios constitucionales que puede llegar a hacer Michelle Bachelet. ¿Puede cambiar la Constitución? ¿No puede hacerlo? Esto ha sido una de sus principales promesas de campaña y entonces le trasladamos esta incertidumbre a este cientista político Juan Carlos Gómez Leitón nos respondía lo siguiente.
Ese ha sido la gran discusión o el gran tema de los últimos dos años en Chile con respecto a cómo poder reformar o modificar o terminar definitivamente con la Constitución de 1980, que ha tenido diversas reformas a lo largo de los últimos 20 años, siendo la más importante la del año 2005, cuando estaba el presidente Lagos, y se le hicieron una serie de modificaciones que terminaron con algunos de los elementos que limitaban el ejercicio democrático o imponían cierta estructura de dominación por parte de las Fuerzas Armadas o de los sectores de derecha ante el ejercicio democrático que estaban en la Constitución. Se eliminaron, por ejemplo, los senadores designados, se terminó el Consejo de Seguridad Nacional, que era un consejo que existía por sobre la figura del presidente y por sobre el Parlamento. También se revocó la idea de que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas eran inamovibles y por lo tanto se reactualizó la facultad del presidente de poder designar a los comandantes en jefe. Todo ese tipo de cosas se hicieron en el 2005, pero fueron totalmente insuficientes. Insuficientes para hacer de la Constitución política de Chile una constitución eminentemente democrática. Desde hace más de 30 años que sabemos que tenemos una constitución antidemocrática, pero no se han logrado encontrar las mayorías parlamentarias suficientes para revocar aquella por esa vía. Tampoco ha habido la intención de parte de los partidos políticos que han tenido la posibilidad de estar en el poder, ya sea como en el poder legislativo o en el ejecutivo, impulsar un proceso constituyente que convoque a una asamblea constituyente. Eso tampoco se ha dado. ¿Qué posibilidades se tiene hoy día para hacerlo? En primer lugar, habría que señalar que la presidenta y la nueva mayoría nunca se han pronunciado directamente por la convocatoria de una asamblea constituyente. Ellos consideran que hay mecanismos suficientes dentro de la propia institucionalidad política existente y constitucional para impulsar ciertas reformas que pudieran dar lugar a la posibilidad de transformar la constitución política desde adentro. Para esos efectos tienen que hacer algunos acuerdos entre los sectores independientes como también algunos sectores de la derecha, en este caso del Partido Renovación Nacional y de la UDI. Sabemos que la UDI, el Partido de la Unión Democrática Independiente, va a ser el más acérrimo opositor a cualquier modificación de aquello. Entonces, las posibilidades van a estar dadas por los diputados independientes como aquellos que puedan votar desde la Renovación Nacional. Hay un dato interesante. La derrota política que se sufrió la derecha y especialmente la Alianza ha producido en estos últimos dos días una serie de renuncias de personas que estaban ligadas a Renovación Nacional. El Antonio Horvat, que es un diputado, un senador de la zona del sur, ha decidido renunciar y conformar una nueva organización política de democracia regional impulsada por Carlos Bianchi, otro senador de la zona sur, de Punta Arenas, y que creo que ahí se están conformando las mayorías que posibilitarían el cambio político desde adentro, no a través de una asamblea constituyente, porque ese camino, del camino a la asamblea constituyente, genera muchos temores, genera muchos miedos, genera muchas resistencias entre las clases políticas más ligadas a la derecha, pero también los sectores dentro de la Concertación, que no quieren ver a Chile seguir el camino, lo ven como negativo, el camino que ha tomado, por ejemplo, el caso venezolano o el ecuatoriano o el boliviano, que llegaron a hacer transformaciones radicales a través de una asamblea constituyente. No está en el horizonte, diría yo, en la nueva mayoría la intención de hacer una asamblea constituyente, pero sí llevar a cabo cambios en la institucionalidad política, por ejemplo, cambiando el sistema electoral que hoy día rige a la sociedad chilena, que permite, cierto, solamente la representación de dos grandes conglomerados, que sería la Alianza y la Nueva Mayoría, dejando afuera otros sectores políticos y sociales sin representación. Yo creo que por ahí va a ir la mano, en esa línea se va a mover, y creo que salvo que irrumpiera desde afuera de la institucionalidad un movimiento social, una demanda social, una agitación social muy fuerte, podría llegarse a un cambio de la constitución política a través de una asamblea constituyente. Pero hoy día estamos en mejores condiciones de impulsar aquello de que hace 20 años atrás, o 15 años atrás, o 10 años atrás. Es decir, estamos en mejores condiciones, pero todavía quedan algunos elementos que habría que salvar para poder avanzar en una nueva constitución política eminentemente democrática.
Bien, seguimos compartiendo la entrevista con Juan Carlos Gómez Leitón, que es chileno, un académico que estudia los procesos políticos, sociales y económicos de Chile de la actualidad. Tiene un libro que se puede bajar de internet, lo pueden buscar, se llama Política, Democracia y Ciudadanía en una Sociedad Neoliberal, Chile 1990-2010. Yo pensaba cuando leí algunos de sus materiales y cuando escuchaba entrevistas en otros lados, que uno empieza a comprender también cuál es la responsabilidad de ciertos intelectuales comprometidos en un proceso de desarrollo tan fuerte del movimiento estudiantil en Chile, ¿no? Donde efectivamente por abajo hay intelectuales de este tipo que seguramente están cumpliendo un rol en este aspecto. Gómez Leitón hablaba recién de la presión social desde afuera, esta que es la única que podría llegar a instalar la posibilidad que se lleve adelante una asamblea constituyente. Para terminar, le preguntamos entonces si la decisión de la Concertación de ahora convertirse en nueva mayoría integrando al Partido Comunista tenía que ver también con un intento por contener esta ebullición social, esta movilización, estos sectores que no se ven representados por la política, por los partidos políticos tradicionales, como marcaba él, pero que a partir de una nueva confluencia, una nueva alianza social, la antes Concertación, ahora nueva mayoría, podría estar conteniendo. Esta es la respuesta que nos da, muy interesante.
Mira, en el caso chileno se da una paradoja que la podemos expresar de la siguiente manera. La manifestación social, la radicalización de las acciones colectivas que han sacudido al país durante los últimos 3 años no tienen una correlación electoral. Eso puede parecer una contradicción en el sentido de que hoy día se constituye, ¿cierto?, un nuevo conglomerado, que es la nueva mayoría, la cual se integra, ¿cierto?, fundamentalmente como una visibilidad más profunda de ese crecimiento, la presencia del Partido Comunista. Sin embargo, hay un elemento que marca el ser político, la situación política de la sociedad chilena hoy, que mucha gente que se movilizó durante el año 2011, por ejemplo, que fueron el momento más activo de la movilización social, tanto juvenil, estudiantil como ciudadana, en ese momento con el estallido del movimiento estudiantil universitario especialmente, no tiene un reflejo directo en los procesos de políticos electorales que se dieron estos últimos, en la primera y la segunda vuelta. ¿Por qué digo esto? Porque el Partido Comunista, que más o menos ha sido el 5% del electorado chileno en los últimos años, allá había participado apoyando la Concertación en dos momentos claves, en dos momentos de profunda confrontación entre la Alianza y la Concertación. En la primera vuelta que enfrenta a Ricardo Lagos y a Lavín en el año 1999, la primera y segunda vuelta, cuando en esa oportunidad la derecha obtuvo el 47.3% de los votos y Ricardo Lagos obtuvo el 47.8% de los votos, con lo cual era una casi un empate técnico. ¿Quién dirimió esa contienda a favor de la Concertación? Fue el Partido Comunista. Fueron los votos del Partido Comunista los que llevaron a Lagos a obtener el 52% en la segunda vuelta, produciéndose entonces la primera derrota de la derecha con una alza significativa como la que obtuvo Lavín. Posteriormente, cuando se presenta Michelle Bachelet, en la primera elección de Michelle Bachelet, también ella tiene que ir a una segunda vuelta con Piñera. Y nuevamente los votos del Partido Comunista apoyan a Michelle Bachelet y le permite, ¿cierto?, obtener el gobierno. Es decir, no estamos en presencia de algo distinto hoy día, porque si nosotros nos fijamos en las cifras, Michelle Bachelet, claro, aparece en la segunda vuelta ganando con el 62.3%, pero en un universo electoral muy bajo de 5.5 millones de personas, en la cual, ¿cierto?, su propia votación que alcanza no es superior a la que había obtenido en el 2006. Por lo tanto, ella no crece electoralmente en términos de poder sentir que toda esa gente que se movilizó y se manifestó durante el año 2011-12 en contra supuestamente del modelo económico y el tipo de sociedad en Chile se esté manifestando hoy día en la elección de Michelle Bachelet y de la nueva mayoría. Entonces, la pregunta que queda es por qué la gente no se manifestó abiertamente, que podría haber sido Michelle Bachelet ganadora en la primera vuelta con una cifra superior al 52-53%. ¿Por qué? Justamente ahí hay una interrogante que revela lo siguiente. Si bien es cierto, Bachelet gana con el 46.3% en la primera vuelta y después el 62, yo tengo la impresión de que la primera vuelta ya dejó marcada la diferencia. No hay más gente que vaya a votar en la segunda. Gana porque hay menos votantes, hay 5.5 millones. Hay 1 millón de votantes que no participan en la segunda vuelta. ¿Por qué uno? Porque ya estaban pensando de que Bachelet tenía ganado la presidencia a partir de la primera, y segundo, porque mucha gente de la derecha no fue a votar porque partían de la base de que ya estaba derrotada la señora Matei. Pero fíjense una cosa, ninguno de los candidatos alternativos que decían representar también a los sectores movilizados como Marcel Klopp, como Rosana Miranda o como Marco Enrique Ominami, que ellos hablaban a nombre de la movilización social que se había generado, tampoco sacaron una votación que podría reflejar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la gente que se manifestó, o un grueso importante, un porcentaje importante de ciudadanos y ciudadanas chilenas, no están participando porque no tienen el sistema político ni en los partidos políticos tienen credibilidad. Tengamos presente que hay 7.5 millones de personas, 7.5 millones de personas que no votaron. Entonces, es mucho más, ese es mucho más que el universo que votó. Entonces, en ese sentido, uno puede decir que no hay una correlación, no hay una manifestación directa, no hay una relación entre lo que es la manifestación social y el voto que se alcanzó en esta situación. Yo diría que la gente que quiere otra cosa, que quiere terminar, que tiene una posición más anticapitalista, que tiene una posición antineoliberal, que tiene una idea de profundizar la democracia, de avanzar hacia una democracia social participativa, que busca resolver el tema mapuche, que busca resolver el tema limítrofe con Bolivia, esa gente no está votando.
Gómez Leighton, por último...
Esta es la gran interrogante de cuánto es esa gente.
Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
No hay patria sin libertad, nos dice el libertador, la venia ante el opresor humilla a la humanidad.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
De este lugar, de que se haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas por tu estación de información.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Estás escuchando Latinoamericano por FM Moreno 90.1, estación de información.
Como somos gente que nos gusta las tradiciones, el tiempo se nos está quedando bastante corto, como suele pasarnos en todos los programas de Latinoamericano. Ya llega en minutos nada más el dúo Argüello Magud en la columna de Cultura, en este último programa con música en vivo. ¿Tenemos mensajes?
Sí, le agradecemos a Daniel, que se comunicó con el 15-3368-0099. Nos dice: felicidades, che, muy buen programa. Nos manda un abrazo peronista.
Buenísimo. También Javier nos mandó un mensaje desde Paso del Rey, se quejaba por alguna radio que se trata de entrometer y no le permite a veces escuchar FM Moreno en el barrio. Bueno, cosas que suceden.
Decirle a Javi que no se preocupe, que el año que viene duplicamos la altura de la torre, hacemos 3-5 fiestas más como hicimos este año, a trabajar de vuelta, y bueno, y así para poder seguir cubriendo el área que tenemos.
Vamos a intentarlo. Bueno, rápidamente vamos a compartir con ustedes parte de la entrevista. No llegamos realmente a compartir toda la entrevista, que fue muy interesante, con Diego Motto, él es militante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional de Luján, que están en el alba de los movimientos sociales. Quisimos hablar con él como representante del alba de los movimientos sociales, para justamente tener una perspectiva desde ese lugar de lo que ha sucedido en este año en América Latina. La primer pregunta que le hicimos a Diego Motto tenía que ver con cómo se ha ido avanzando justamente en la integración de las organizaciones como lo vienen desarrollando desde el alba de los movimientos sociales. En ese sentido, uno de los elementos también, me imagino que fundamentales, es la coordinación de todos los movimientos y las organizaciones a nivel continental. ¿Se ha ido avanzando en ese sentido? ¿Ustedes cuál es la experiencia que tienen dentro de lo que es el ALBA?
Mirá, nosotros hemos puesto... El ALBA, digamos, es una definición política y el ALBA es un desafío y una utopía, digamos, ¿no? Hoy es más o menos eso. Nosotros entendemos que la voluntad, digamos, y la vocación militante por construir, digamos, el ALBA desde abajo, el ALBA de las organizaciones populares, es una necesidad estratégica. En ese sentido hemos puesto mucho esfuerzo y mucho compromiso, digamos, ¿no? Tanto para armar el capítulo argentino del ALBA de los movimientos populares como para poner algunos compañeros en la articulación continental. Hace poco volvió un compañero de acá a Argentina que fue a hacer una gira por Canadá y por Estados Unidos, tratando de conformar en esos países incluso también, digamos, capítulos nacionales de los movimientos sociales hacia el ALBA. Entendemos que la articulación continental está en un momento germinal, digamos, y entendemos que hay algunas organizaciones de nuestra América, algunas organizaciones latinoamericanas que tienen la obligación y la responsabilidad de poder darle estructura, de poder darle vida política, de poder darle dinamismo y de poder darle una agenda, digamos, ¿no? Nosotros entendemos que si nos comparamos con los 90 hemos avanzado muchísimo, digamos, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando se hacían las campañas del no al ALCA, el nivel de precariedad que había, el nivel, digamos, de falta de comunicación, de coordinación, de conocimiento mutuo incluso, era muy superior estábamos mucho peor que ahora, digamos, ¿no? Sin embargo, no podemos ser optimistas, no podemos, digamos, quedarnos satisfechos con lo realizado, entendemos que hay que ir por más, digamos, ¿no?
Le preguntábamos también a Diego Motto cuál es el desafío para las organizaciones sociales y políticas de América Latina en el futuro cercano.
Lo dinámico que está la coyuntura mundial hace que sea complejo, digamos, hacer pronóstico. Sin lugar a dudas, a nosotros nos parece muy importante las definiciones que pueda ya tomar el MST de Brasil, digamos, ¿no? En su congreso ahora de febrero, porque es una de las organizaciones populares más grandes de América Latina. También nos parece central, digamos, que cómo sigue el curso de Maduro como al frente de la Revolución Bolivariana. Eso hay una serie de brigadas internacionales, de varios movimientos populares en Venezuela, entre ellos también hay compañeros nuestros allá. Por el lado de la agenda propia de las organizaciones populares, para nosotros es fundamental poder avanzar, digamos, en las campañas en la campaña de fortalecimiento, digamos, ¿no? De los capítulos nacionales del ALBA hacia los movimientos populares. Al mismo tiempo también nos parece central, digamos, que desde las organizaciones populares se puede ir marcando agenda en torno a la necesidad de que en América Latina más países sean parte del ALBA. Y por otro lado nos parece también central, digamos, estar muy atentos tanto, digamos, hacia las políticas de desestabilización que está viendo, digamos, desde los gobiernos más imperialistas sobre distintos países de la región, como también hacia las avanzadas extractivistas y las avanzadas represivas que diariamente estamos combatiendo, digamos, ¿no?
Quedó muchísimo, muchísimo más de esta entrevista con Diego Motto. Seguramente estaremos conversando con él en el año 2014 para poder saber más de qué está pasando con los movimientos sociales que se encuentran y se organizan a través del ALBA de los movimientos sociales. Pero si no, nos quedaba más tiempo para poder compartir, que será en segundos nada más, el dúo Argüello Magud, que ya están acá para compartir su música con nosotros.
Latido americano.
latiendo al ritmo de América Latina.
Entra la tambora. No, señor. Eso sí es. Palma.
Estamos en la última columna de Cultura del año 2013 con nuestra compañera Cecilia D'Amico. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, señor Leonardo? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien.
Bien, contentos aparte con este cierre del año de la columna con músicos en vivo. Un placer.
Así es. Estamos aquí con Manuel Argüello y Miguel Magud. Ellos son el dúo Argüello-Magud. Y vamos, antes de conversar un poquitito acerca de unas cuantas cosas, a escucharlos, si les parece.
La ira 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 ira. Aguardiente brasilero, te conozco en el aroma, haciendo peso al carguero cuando repuntas la loma. Aguardiente pelo bayo, peliagudo como ají, por tu culpa el aparejo me lo cortó un surubí. Y en la chamarra los 8 dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional. Aguardiente volvedor, te conozco en el frasquillo, te me vas por la malicia y me volvés por el cuchillo. Y en la chamarra los 8 dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional. Si el finao se levantará para hacer teclear la botella. Aguardiente de bautismo bendecido y subidor, quedan solo los compadres con el cura y el cantor. Y en la chamarra los 8 dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional. Y en la chamarra los 8 dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional.
Aguardiente brasileiro, te conozco en el aroma, haciendo peso al carguero cuando repuntas la loma. Aguardiente brasileiro, te conozco en el aroma.
Tarararai, tairarirare, lairararai, tairarirare. Tarirare, tarirero, tarirare, tarirero, tarirare, tarirero, tarirare, tarirero.
Bueno, ¿qué es esto que escuchábamos recién?
Es una chamarrita de Aníbal Sampaio, un compositor uruguayo que nos gusta mucho.
Quisiéramos, como para comenzar, que nos cuenten un poquitito brevemente acerca de, bueno, cómo comienza la historia del dúo Argüello-Magud.
Y hace 5 años, ¿no? Ya arrancamos, nos encontramos en otra orquesta que estábamos tocando y empezando a hablar de la idea de hacer folclore y de armar un proyecto, vimos que la música del lugar del litoral, por un lado nosotros la veníamos cada uno haciendo un poquito por su lado, viéndola, y por otro lado viendo que estaba relegada dentro del folclore, que no tiene la misma difusión que tiene la música norteña. Lo que uno conoce como folclore en las peñas es las zambas, chacareras, las vidalas, se puede escapar una cueca, cuyana, lo sumo, y que es música hermosa, pero vimos que la música del litoral no se conocían ni tanto ni los compositores, no se tocaba tanto, y entonces nos gustó poner el ojo ahí. Y la otra cosa fuerte que vimos en esto de hacer música del litoral es que tiene una identidad regional. Nos permite transitar el folclore sin pensar mucho en los nacionalismos, que era algo de lo cual nos queríamos salir un poco. Poder pensar en que es música cuyo signo es el río, entonces se mueve por Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, va y viene todo el tiempo como el río. ¿Sí?
Sí, bueno, justamente charlábamos un poquitito fuera del aire acerca de esto, ¿no? De por ahí cierta subestimación, si se quiere, que hay acerca de la música litoraleña, y de esto de que cuando uno dice folclore, dice esto que vos decías, Miguel, zamba, chacarera, gato, por ahí alguna cueca. ¿Y cómo fue el camino por el cual ustedes fueron eligiendo, digamos, el repertorio? Porque digo, el repertorio es variado, es amplio, y bueno, ya pensando en esto, ¿no? Música del litoral. ¿Cómo se hace para empezar a buscar y terminar decidiendo qué es lo que uno quiere plasmar?
La verdad es que fue un poco también, a ver, nosotros buscamos y nos encontramos también un poco con lo que queríamos hacer, y eso también a su vez nos encontró a nosotros. Fue como un encuentro mutuo, porque en un momento nos dimos cuenta que, bueno, estábamos ahí recopilando temas. Yo también tengo a mi familia que es todo el litoral, así que también ahí hay una razón un poco por el amor, digamos, en sí mismo al litoral, y también de ahí surge todo esto. Entonces, por ahí sí yo tenía como cuestiones litoraleñas ya en mi historia, pero igual tampoco nunca me había metido a hurgar un poquito más. Y cuando empezamos a buscar, nos dimos cuenta que todo nuestro repertorio, que si bien era el litoral, tenía como una identidad que era dedicada a los oficios, a la desaparición de los montes. Y bueno, entonces por eso decimos que tal vez nosotros fuimos buscando, pero también hay algo que nos encontró, y nos encontramos con que sin querer o sin querer queriendo habíamos tomado una identidad que era esto de, bueno, música del litoral, pero ¿desde qué visión? ¿Desde la visión romántica del litoral o desde, bueno, otro tipo de mirada y otro tipo de compromiso por ahí que sin querer elegimos?
Hay mucha música del litoral que es paisajística y que es hermosa, y hasta tomamos algo de eso, pero nos gustó poder poner el foco en los personajes del litoral, y esto, como es re lindo el monte, pero se está desmontando todo el litoral, entonces eso nos pareció importante. Y son re lindos los oficios y hablar del pescador, pero ya no encuentran peces en el agua. Entonces, esa es la doble cosa. Entonces, hablamos del tarefero con el compadre Juan Miguel y de los problemas que, con el taipero, perdón. Con el compadre Juan Miguel, del tarefero de mis pagos. Hablamos del pescador, hablamos del boyero. O sea, rescatamos todos los oficios, pero sin caer en este lugar tradicionalista y pintoresco. O sea, es hermoso, pero no es nada más que hermoso. Tiene su lugar difícil y esto de los oficios tiene toda la carga de qué pasa con esos oficios hoy en día.
Bueno, y si les parece, nos gustaría seguir escuchando un poquitito, así que...
Bueno, seguimos ahora entonces con un tema de Ramón Ayala, es un gualambao. Se llama justamente el gualambao, un ritmo que él desarrolló y que nos gusta mucho, así que, bueno... Acaba. Yeah.
traigo para ti. Cuando muere la tarde, galopando en el río, llevo el mensaje verde de los camalotes y del camo a ti. Y en el embrujo de la noche tibia voy por los caminos, prendiendo en la sangre de los misioneros pedazos de selva y el eco profundo de la valle.
No hace falta estar en la selva, me parece que nos podemos trasladar perfectamente con esto que están ustedes haciendo acá. Nos gustaría por ahí que nos cuenten un poquitito cómo fue la experiencia. Sabemos que participaron con una canción en la película Huellas de Miguel Colombo, que se estrenó hace poco más de un mes, y que nos cuenten un poquitito acerca de esto, de la convocatoria, de lo que fue para ustedes participar, y bueno, y algunas cosas más que les parezca que merezcan ser la pena contadas.
Bueno, con la película Huellas, ahí hicimos toda la música original. O sea, yo participé haciendo toda la composición de lo que es la música original, para la banda de sonido para toda la película, por un lado, y por otro, versionamos dos zambas. Es toda una historia familiar muy grande, bastante compleja. Vayan a verla, sería linda. Está en el espacio Inca ahí en el Gomón en este momento. Dos zambas que son familiares las versionamos con el dúo. Entonces esa es la doble participación. Por un lado con toda la música original de la película y por otro lado con dos zambas. Y una cosa muy linda que apareció en esto de hacer estas zambas es que las grabaciones que teníamos eran las de un asado familiar. Entonces fue la posibilidad de agarrar un tema totalmente virgen de una doña que vive en Catamarca, metida en el monte, en los cerros, en el monte, me quedé en el litoral, y agarrarlas de cero esos temas. Son temas que no estaban ni registrados en SADIC, yo escribí las partituras y todo para que las puedan registrar, porque iban a estar en una película. O sea, son temas que estaban ahí metidos en el medio de las montañas, y poder agarrar dos temas y versionarlos de cero con el dúo fue algo hermoso.
Wow.
O sea, de cero, hacer... grabar la primera versión del tema, que aparezca en una película, es como, bueno, es como hacer salir a la cancha esos temas, digamos. Y aparte de una doña que ni se imaginó que iba a grabar dos temas, registrarlos, iban a aparecer así, también es muy lindo, así, es muy emocionante eso, digamos.
Qué bueno, bueno, imaginamos que sí. Nos corre el tiempo, quedan 5 minutos nada más para terminar este Latido Americano de esta noche y de este 2013. Así que nos gustaría despedirnos, bueno, con un tema más aquí de ustedes. Recordamos a quienes están del otro lado que estamos en compañía del dúo Argüello Magud. Y bueno, y así entonces nos vamos a ir despidiendo con una cancioncita más.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y nos vamos a despedir justamente con una de las zambas de la película Huellas, que se llama Cerca del Arenal.
Dos cositas muy cortitas.
Sí.
Que es agradecer, un placer poder ser la primera música en vivo.
Así es la programa. Primera vez que la Columna de Cultura Latinoamericana tiene hermoso. Música en vivo, sí.
Y después, el 28, vamos a estar tocando a la noche en La Copera, en uh-huh. Francisco Álvarez, en Semana de Mayo y San Martín, ahí al ladito de la vía, del Cruce del Embarcadero. Y bueno, y la peli Huellas de Miguel Colombo sigue en cartel una semana más.
Ajá.
En el espacio Inca, kilómetro cero, en el Cine Gomón.
Buenísimo, gracias a ustedes por estar.
Lo que vamos a hacer es la zamba que están atendiendo.
Samba hablará de ti, tu recuerdo me traerá, cruzando montes, cerros, quebradas, cerca del arenal. Cruzando montes, cerros, quebradas, cerca del arenal. Llora un sauce, canta un pastor, el arroyo corriendo va, y la nostalgia regresa al alma junto a mi soledad. Y la nostalgia regresa al alma junto a mi soledad. Cuando el viento traiga tu voz, tu recuerdo me envolverá. Juntito al cerro, bajo este cielo, nunca te he de olvidar. Juntito al cerro, bajo este cielo, nunca te he de olvidar. Llorando está, compañera de mi dolor. Cuánta nostalgia, cuánta tristeza tengo en mi corazón. Cuánta nostalgia, cuánta tristeza tengo en mi corazón. Alameda, rincón de paz, Sancho Valle que vio mi amor. Sola mi alma desconsolada llora lejos de vos. Sola mi alma desconsolada llora lejos de vos. Cuando el viento traiga tu voz, tu recuerdo me envolverá. Juntito al cerro, bajo este cielo, nunca te he de olvidar. Juntito al cerro, bajo este cielo, nunca te he de olvidar.
Muchas gracias a los dos otra vez por estar y estaremos encontrándonos nuevamente el próximo año.
Gracias.
Gracias.
Bueno, nosotros nos estamos yendo, estamos terminando este año.
Sí, en Latinoamérica. Tenemos ruido a bolsa.
Tenemos ruido a bolsa.
Ah, y tenemos a alguien que Emi. Se está ofreciendo.
Rápido.
Sí,
rápido. Ya llega línea de tres acá en FM Moreno. Emi va a sacar ¿Quién se gana el libro de Cristian Alarcón? Un mar de castillos peronistas. Primeras crónicas desorganizadas que tenemos gracias a Adas Libros. Emi, ¿quién ha ganado? Por favor, cuéntenos al micrófono.
Nicolás Ventieri, ¿puede ser?
Nicolás Ventieri, muchísimas gracias. Es un oyente que, según nos comunicó por Facebook, es la primera vez que escucha el programa.
¡Wow! Bueno.
Esto no sé si es justo, pero bueno, la vida es así. Muchísimas gracias. Nos mandó el mensaje por Facebook y se ganó entonces el libro de Cristian Alarcón. Nos vamos a comunicar con él para
hacerle llegar.
Muchísimas gracias, nos despedimos.
Nos tenemos que despedir. Leonardo, hicimos este programa latinoamericano. Martín Raffo, Leonardo Smerling, Guillermo Schneider en la conducción. En la presentación técnica, musicalización y columna de cultura, Cecilia Amico. Agradecemos otra vez que todavía están aquí con nosotros al dúo Argüello Mahud. Y nos estaremos encontrando, suponemos que en marzo, tal vez febrero, la primera semana de marzo, febrero del 2014. Hasta el año que viene.
Latido americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo.
Moreno 90.1. Estación de radio.
FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, línea de 3.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
El cuento.